Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, un programa de radio y televisión Martí que, como siempre digo al inicio, tiene un propósito y es enriquecer su conocimiento para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar de un tema que por supuesto que está en boca de todos los cubanos y es las restricciones que el gobierno de Estados Unidos le ha puesto al gobierno cubano. O sea, vamos a decir más restricciones al gobierno cubano. En esta ocasión podemos resumirlo como el programa People to People, una de las categorías, pueblo a pueblo, una de las categorías, de las 12 categorías que se permitían para visitas de estadounidenses a Cuba, una de estas categorías que es ayuda al pueblo cubano o pueblo tu pueblo, people to people, como también se le conoce, así se conoce en Cuba, ha sido pues eliminada, suspendida, vamos a ponerlo de esta manera. Y por supuesto, el tema que quizás más llame a la atención por la grandeza, me refiero a los cruceros, la suspensión de los viajes de estadounidenses en cruceros a Cuba y por supuesto la entrada de barcos que salgan de puertos de Estados Unidos que entren a Cuba. Eso es la noticia que le está dando la vuelta a Cuba, pero sobre todo a La Habana. Y vamos a hablar hoy con dos personas sobre este tema, sobre las restricciones, sobre el embargo, si es bueno, si no es malo, a quién afecta más, a ese cuentapropista que se busca la vida, quizás con su relación con el extranjero, o si afecta más a las arcas del gobierno cubano, si es bueno, si es positivo, si es negativo. Ese es el tema que tenemos hoy para darle otro ángulo que no sea solamente la posición oficial del gobierno cubano. Me acompañan aquí en los estudios Adolfo Fernández Sáenz, un preso político cubano, preso de conciencia del grupo de los 75, actualmente labora en la Fundación Nacional Cubano-Americana. Gracias por estar con nosotros, Adolfo.
Encantado de estar aquí, es un honor.
Y un amigo de este programa, Sebastián Arcos Casabón, de la Universidad Internacional de la Florida, del Instituto de Estudios Cubanos, es decir, de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida.
Gracias. Muchas gracias, Amado.
Bueno, vamos a comenzar, Adolfo, contigo, que creo que es primera vez que estás en el programa Las Noticias como son. No va a ser la última.
Vamos. Sí, lo espero.
No te voy a hacer una pregunta directa, simple y llanamente. ¿Qué opinas de esto que está pasando, de estas restricciones, sobre todo cruceros, y este programa People to People, pueblo a pueblo?
Bueno, yo creo que es una medida que afecta directamente a las arcas del Estado cubano. Por supuesto que hay personas que no tienen mucho que ver o nada que ver con el Estado cubano, que también pueden ser afectadas por el hombre que vive del turismo o del turista que pasa por allí y le compra un sombrero de guano. Bien, ese se va a ver afectado también, pero yo creo que en definitiva el gobierno americano, teniendo en cuenta la administración Obama, la apertura que se dio tan gratuita, tan sin recibir nada a cambio, que demostró que por esa vía no había absolutamente nada, pues yo creo que han pasado demasiadas administraciones americana para tomar medidas de este tipo que realmente afecten al gobierno cubano, porque lo que se le ha extendido durante muchísimos años ha sido un cheque en blanco.
Sebastián, sin preguntas, tu opinión general, después vamos a entrar en algunas preguntas-respuestas.
Yo personalmente estoy muy satisfecho. A mí la idea de los turistas norteamericanos llegando a Cuba en crucero me parecía escandalosamente ridícula. Deformación total de el argumento original, uno de los argumentos originales de la administración Obama cuando iniciaron estos viajes a Cuba, que era la idea de que los turistas norteamericanos podían crear un puente de comprensión entre el pueblo cubano y el pueblo de los Estados Unidos e iban a contribuir de alguna manera misteriosa al colapso del régimen de los Castro. Los turistas no cambian gobierno, nunca lo han cambiado en ninguna otra parte del mundo. Los turistas norteamericanos en Cuba no iban a ser la excepción. Y en la medida en que esta administración de Trump empezó a recortar las concesiones de Obama, se iba quedando en el tintero la de los cruceros, que a mí siempre me pareció que era la más escandalosamente ridícula de todas. De manera que ahora ya finalmente estoy un poco más tranquilo de que hemos regresado al status quo antes el turismo norteamericano, el turismo de playa norteamericano a Cuba, es ilegal.
Bueno, esto no es lo que opinan muchos cuentapropistas que la agencia Reuters entrevistó en La Habana. Y me gustaría, director, vamos a escuchar y a ver, los que puedan ver, por supuesto, a través de la televisión, pero sobre todo escuchar lo que tienen que decir estas personas que estaban allí pegados en La Habana Vieja, donde llegaban los turistas en los cruceros y que de alguna manera se beneficiaban. Hay opiniones de todo tipo. Vamos a escucharlos.
En realidad nosotros damos mucha tristeza porque nosotros disfrutamos ver los enormes barcos, eso, entrar aquí. Los hijos de nosotros también disfrutaban mucho entrar, ver los barcos entrar también. Y nos da mucha tristeza eso porque eso económicamente nos perjudica a nosotros. Porque hay una, eso es una parte que divisa y cosas que entraba aquí al país. Y un turismo que se va a perder de disfrutar de este país.
Y afecta siempre. Porque mientras más gente ingrese a La Habana Vieja, más posibilidades tenemos nosotros de cobrar, de alimentar a los nuestros, de pagar el vestuario, de pagar las producciones que hacemos, porque no dependemos de nadie, simplemente dependemos de nosotros mismos.
Creo que la política de Trump está errada, igual como la han hecho los demás presidentes. En realidad afecta a la población cubana, como es lógico, no afecta al gobierno, afecta al pueblo cubano, todas estas medidas arbitrarias que no solo nos afecta a nosotros, también me imagino que irrite al pueblo norteamericano también, porque le está limitando poder conocer la cultura de nuestro país.
Los negocios aquí en La Habana Vieja se sustentan sobre todas las bases del turismo, y al no entrar más cruceros, por supuesto, disminuye el flujo de turismo y claramente se ve afectado no solamente los negocios de cuenta propia, sino también los negocios de las distintas corporaciones estatales que aquí trabajan.
Vamos a ir para abajo, porque esto era un medio de sostén para nosotros mismos, para los cuentapropistas, para el Estado, para todos, ¿me entiendes? Y entonces necesitaríamos eso porque nos iríamos prácticamente a un segundo periodo especial.
No cabe la menor duda que hay muchas personas auténticas, cuentapropistas, cubanos de a pie, que se van a perjudicar, no cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque creo que todos nosotros hemos tomado algún crucero alguna vez en la vida.
Yo no.
Ah, ¿no has tomado crucero?
Ni yo tampoco.
Bueno, les voy a decir mi experiencia personal. Alrededor de los cruceros se crea, los cruceros que iban a Cuba son pequeños, pero alrededor de los cruceros donde bajan 2.000, 3.000 pasajeros en un puerto, se crea toda una economía de horas.
En una sociedad abierta.
Perfecto, perfecto. Pero incluso en una sociedad, y voy a terminar el ejemplo, y estos cruceros, cuando usted se baja, está el que vende el sombrerito, está el que vende esto, el que vende el otro, el que se quiere tirar una foto, se viste de como el vestuario típico del lugar y se tira la foto, todas esas cosas. Yo no creo que el gobierno cubano lo logre controlar todo ese sistema alrededor de los cruceros en La Habana, no. O en Santiago de Cuba, o en Cienfuegos, o en Holguín, donde quiera que atraquen. Yo creo que hay mucha gente que sí auténticamente se perjudican, y además de eso está como el efecto de la piedra en el agua, ¿no? Que usted lo dice, y hay ondas expansivas. O sea, yo creo que si este afecta, después que arregle el mecánico que arregla el almendrón, o el que hace la artesanía y trabaja para el artesano.
El efecto multiplicador.
El efecto multiplicador. O sea, creo que hay afectaciones. La pregunta sería, ¿estas afectaciones son suficientemente grandes como para criticar la medida del presidente?
No, yo no
de
lo,
la Casa Blanca.
Yo creo que la afectación grande es para el Estado cubano.
Más que para los cuentapropistas.
Más que para los cuentapropistas, que es un sector que está bastante copado por el Estado y por sus anillos de influencia, digamos, porque no todo el mundo puede tener abrir una paladar en el Vedado o tener una galería en La Habana Vieja. Eso es la...
Exacto.
Anillos alrededor de la familia Castro, de la familia imperial en Cuba, pero además yo quería volver sobre el asunto de que había dicho la administración Obama que es que la política no había dado resultados, de 10 administraciones seguidas no había dado resultados con las presiones y con los cierres, y él llegó y abrió y el resultado fue contrario al esperado. En definitiva, fue más represión y más dominio desde el punto de vista económico de situar a sus parientes, a sus hijos y a sus nietos ya en lugares como a futuro.
Yo te hago una pregunta, Sebastián. Estas sanciones que se le han impuesto al gobierno cubano, está explícito, no es que esté implícito, está explícito. Se imponen por el apoyo que el gobierno cubano le está dando al régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. No se están produciendo porque el gobierno estadounidense tenga un plan de acción para, digamos, dañar a la dictadura cubana por violar los derechos humanos del pueblo cubano. Hasta cierto punto, ¿cómo analizar que se produzca por un factor foráneo y no por los factores internos?
No necesariamente, no necesariamente.
Pero está dicho.
Sí, porque es la justificación que está en las noticias ahora. El tema de Venezuela.
Bueno, pero está oficialmente escrito por el Departamento
correcto, de Estado. Porque es el que está en la noticia. O sea, en este momento, la campaña fundamental de la política exterior de Estados Unidos en América Latina es revertir lo que ha sucedido en Venezuela y lo que ha sucedido en Nicaragua. Pero si te fijas en los discursos del señor Bolton, Cuba también está incluida después de Venezuela y de Nicaragua. Lo que no se dice es que este diferendo entre Estados Unidos y Cuba por el tipo de gobierno que tiene Cuba viene ya funcionando desde hace 60 años. Y es la razón fundamental para las sanciones del embargo comercial. Se renuevan las sanciones del embargo comercial que se habían levantado durante el periodo de Obama, y la razón por la que las hacen es Venezuela hoy, pero si recuerdas hace 2 años cuando el presidente estuvo aquí en Miami y habló de revertir las sanciones de Obama, no habló de Venezuela, habló de revertir las sanciones de Obama por la historia que tiene Cuba de violar los derechos humanos de sus ciudadanos y además de ser un enemigo perenne, peligroso de los Estados Unidos.
Y un elemento desestabilizador en el
imperio. Esa circunstancia, bueno, el elemento desestabilizador está presente precisamente en Nicaragua y en Venezuela, precisamente. Pero la razón de fondo es la naturaleza del gobierno cubano, que no ha cambiado. A pesar de que en Estados Unidos ha habido 12 gobiernos diferentes, la naturaleza del régimen cubano no ha cambiado. Y esa es la razón fundamental. La razón secundaria es Venezuela, aunque parece ahora que es primaria, porque simplemente el tema de Venezuela está en el candelero y todo el mundo sabe que Cuba es un estado policiaco. Ya, una vez dicho eso, yo quería reconocer, es importante reconocer que todas las sanciones económicas siempre perjudican a la población de una manera o de otra. Eso es inevitable. Porque cuando tú sancionas a un régimen totalitario o a un régimen autoritario, y podemos pensar en Cuba, o podemos pensar en Irak de Saddam Hussein, o podemos pensar en la Sudáfrica del gobierno racista, ese gobierno controla una porción tan grande de la economía del país que necesariamente la población se va a afectar. O sea, hablar de que los afectados son la gente de a pie es perder el tiempo, porque los afectados siempre van a ser la gente de a pie. El problema es muy simple. Estás en una coyuntura en la que tú tienes que castigar a un gobierno enemigo, y la única herramienta que tienes para castigar a ese gobierno enemigo son las sanciones económicas, porque lo puedes invadir.
Me voy a quedar contigo, perdóname, Adolfo. Pero el presidente Trump incluso tuiteó, después que se llamó a la rebelión en Venezuela, aquel día en que todos esperábamos que se iba a producir la rebelión militar en Venezuela y resultó que no fue. Incluso el presidente Trump tuiteó, dijo, bueno, pues si el gobierno, creo que fue unos días después, si el gobierno cubano, estoy parafraseando, no fue así, coopera en la cuestión de Venezuela y no brinda más su apoyo a la dictadura de Maduro, pudiéramos revertir muchas de estas sanciones, pudiéramos dar marcha atrás. Entonces, o sea, de buenas a primeras, si el gobierno cubano traiciona, desde su punto de vista, a Nicolás Maduro y no lo apoya más, ¿veremos los cruceros nuevamente entrar a Cuba y veremos suspendido nuevamente el título 3 de la ley de Insoporto?
No. Ese tuit desafortunado del presidente es uno en una larga lista de tuits desafortunados del presidente que constantemente...
¿Y no piensa así de verdad la administración?
No piensa así de verdad la administración, porque quienes están llevando la política formal exterior de Estados Unidos son el secretario de Estado, Pompeo, y el jefe de Seguridad Nacional,
John Bolton.
Que es John Bolton. El presidente tiene esa costumbre desafortunada de meter la pata y decir cosas que no debe decir, y estoy ahora mismo pensando en una oferta similar que le hizo al dictador de Corea del Norte, como si el dictador de Corea del Norte no supiera perfectamente que en un régimen democrático y capitalista Corea del Norte podría tener el mismo nivel de vida de Corea del Sur. O sea, hay hasta cierto punto una ingenuidad presidencial en hacer ese tipo de oferta. Nota que esa oferta no se ha renovado. O sea, el presidente, alguien tiene que haberle dicho, esto es una tontería, por
claro,
favor, no lo vuelva a hacer.
No se va a renovar después que tú lees, o tenemos, lo traje por escrito, no lo traje en audio, las declaraciones oficiales del gobierno cubano, cuando dice la solidaridad de Cuba con el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, la revolución bolivariana y chavista y Unión Cívico-Militar del Pueblo no es negociable, no es negociable. Los más de 20.000 colaboradores cubanos que de manera voluntaria y abnegada prestan servicios sociales en ese país, y la mayor parte de ellos en el sector de la salud, seguirán allí mientras se los acoja el pueblo venezolano. Uh-huh. Para los cubanos la traición no es una opción, es decir, esta correcto. Es la posición oficial del gobierno cubano.
Correcto.
No van a cambiar.
No.
No van a cambiar.
Por supuesto que no.
¿No quieren entonces que le quiten sanciones?
Venezuela es más importante para ellos económicamente.
Que los cruceros.
Y políticamente que Estados Unidos.
Es que la única relación que resiste la dictadura cubana es tener a Estados Unidos de frente como enemigo. Es el atrincheramiento perpetuo. Y no hay otra solución, no hay otro modo de convivencia que ellos quieran tolerar.
No.
Porque podían haber hecho muchísimas cosas durante la administración Obama. Vuelvo
Sí, sí, hemos hablado más de Obama que...
En ese momento...
Hay un contraste.
Sí, claro, es el contraste.
Es que en ese momento, con unos pocos cambios cosméticos, hubieran confundido muchísimo. Incluso si su propósito hubiera sido engañar, hubieran logrado engañar a muchísima gente, porque con unos pocos cambios en la ruta de Vietnam y de China, no estamos hablando de multipartidismo y elecciones libres y justas, hubieran logrado confundir muchísimo, y el pueblo cubano está muy ansioso de que le quiten el pie de encima económico y político también, y haber tenido un respiro político, tenido un respiro económico, aunque no se hablara de derechos humanos, habría por lo menos convencido a mucha gente de que había habido un
pero
cambio positivo.
Ahora les voy a conceder lo que ustedes han intentado hacerme durante todo el programa, que es hablar de Obama. Voy a hablar de Obama. Durante la administración de Obama, ¿no consideran ustedes que la sociedad civil, no los activistas, estamos hablando de ese cubano con inquietudes de cuentapropismo, de desarrollarse más, etcétera, no se desarrolló más? ¿No fue un poco más independiente del gobierno cubano? ¿No pensó un poco más independiente del gobierno cubano? ¿Quizás no tuvo más vista al futuro, aunque no lo logró, un poco más de vista al futuro? No, durante esa política.
La independencia.
No voy a hablar de la política del gobierno cubano, que sabemos que no hizo nada, se atrincheró igual que con las políticas duras.
Amado, la independencia económica y política de los cubanos no depende de lo que haga el gobierno norteamericano, depende de lo que hace y de las regulaciones del gobierno cubano. Si los cubanos son más o menos libres, depende de lo que decide hacer el gobierno cubano, no el gobierno de los Estados Unidos. Hubo una oleada de esperanza en Cuba cuando la apertura de Obama, y recuerda las banderitas norteamericanas y cubanas ondeando, pero no pasó
de ser... Obama fue más famoso que Raúl Castro.
No pasó de ser una oleada de esperanza, porque la esperanza de los cubanos era que se había acabado el diferendo entre Cuba y Estados Unidos, diferendo inventado por el régimen cubano, y que al acabarse ese diferendo, el gobierno cubano iba a cambiar. Y por lo tanto, su situación interna, la de los cubanos de a pie, también iba a cambiar. En eso estaban completamente equivocados. En la concepción del origen del problema y en la idea de que el régimen cubano estaba decidido a moverse en dirección a una apertura, estaban equivocados.
No, absolutamente. Fue esa noticia fue recibida en un ambiente de fiesta en Cuba, que es innegable. pero unos meses más tarde, unas semanas o meses más tarde, ya vino el cubo de agua fría, después de la visita de Obama, que fue que cuando estuvo con Pánfilo en el programa humorístico, toda esa serie de detalles le fue de muy buen gusto. El pueblo cubano recibió con mucho agrado ese tipo porque pensaron que se había acabado el problema, porque nadie podía concebir que después de eso el régimen cubano siguiera en la misma trincherita de atacar a Estados Unidos y que este lo que está tratando de hacer es subvertirnos aquí el orden. La gente sencillamente se sintió engañada una vez más. Estaban equivocados y en ese callejón los puso el régimen cubano pensando, ¿sabes? Que haciéndoles creer que iba a haber un cambio.
Y creo también, y siempre me gusta dar información, ha sido suspendido, los cruceros han sido suspendidas, o sea, todos los viajes de aviones privados, porque habían algunas licencias para quizás millonarios que querían ir en su avión privado, aterrizar con ciertos detalles de las categorías, tenían que cumplir ciertos detalles de la categoría, etcétera, objetivos en el viaje, etcétera. Pero no ha sido eliminado todo lo que es las 12 categorías, creo que de las 12 ahora quedan 11. O sea, el pueblo a pueblo, people to people, es el que ha sido eliminado y eso conlleva, por supuesto, los barcos cruceros, los aviones, los veleros, etcétera, todo esto. Pero se mantiene la cuestión académica, que te vincula mucho a ti, las fundaciones con algún tipo de intercambio con Cuba también se mantiene, se mantienen los viajes religiosos, o sea, por motivos religiosos. O sea, no se ha acabado toda la relación.
No. Hay 12 categorías que están definida desde hace muchísimo tiempo. Esto no viene de la apertura de Obama.
Que, por cierto, Trump las modificó. De una licencia general las llevó a licencias específicas.
Y Obama las había modificado anteriormente.
A licencias generales.
Exacto.
Simplemente tú lo decías y ya ibas.
Exacto. Anteriormente había que llenar un documento. Había que justificar que efectivamente tu viaje era un viaje que iba a incrementar el intercambio cultural entre ambos pueblos, etcétera. Obama simplemente dijo, lo único que tiene que hacer es marcar una cruz y adelante. O sea, de nuevo, se usaron estas 12 categorías que están creadas desde hace muchísimos años, posiblemente creadas por la ley Torricelli del año 92, uh-huh. que es la primera que habla de una doble vía para lidiar con Cuba. Una era las sanciones económicas, la otra aumentar el intercambio personal.
La ley Torricelli contemplaba pueblo, también las comunicaciones.
De pueblo, exacto. De ahí vienen estas 12 categorías. Las 12 categorías continúan. Simplemente la de pueblo a pueblo está ahora cerrada.
Ay, me llama la atención, tengo muchas preguntas, no nos va a alcanzar el programa, pero me llama la atención, quiero la opinión de ustedes. ¿Por qué la administración de Donald Trump ha sido muy cuidadosa en cuanto a que cada vez que incrementa sanciones al gobierno cubano, lo hace, por lo menos hasta ahora, lo hace, digamos, con la afectación directa a empresas militares del gobierno cubano, a empresas del gobierno cubano, al gobierno cubano? Y no, hasta el momento, no ha tocado la relación filial, la relación familiar, los viajes de los familiares. Las remesas las llevó a un punto que no afectan a nadie, el límite de remesas. ¿Por qué no ha tocado eso?
A mí me parece que es una jugada inteligente no entrar en el tema familiar.
Uh-huh. ¿Lo hace, digamos, por análisis de la situación cubana o quizás con fines también, digamos, de votación electoral dentro de Estados Unidos?
Hay un poco de eso también, hay un poco de campaña de política interna de Estados Unidos. Aquí hay algo de eso. Yo creo que es fácil predecir que en los próximos año y medio, no va a haber ninguna movida que toque la remesa y los viajes de cubanoamericanos. Después, no estaría muy seguro. Porque al final, si se le quieren apretar las tuercas al gobierno cubano económicamente, esa es la segunda entrada de divisa del régimen cubano, son las remesas y los viajes de cubanoamericanos.
Sí. Gracias, Sebastián Arcos Casagón. Gracias.